answers follow. It's hard, I know. Everything has a solution.
Provincia. ¿Dónde está la noticia?
19 horas, un minuto en todo el país. El cielo está algo nublado. La temperatura ha descendido a 8 grados. Humedad de 68%. Milei se despegó de Cerimedo. El mandatario negó un trato cercano con el asesor político Cerimedo, fundador de la derecha Diario. Está acusado de haber mandado a matar a su pareja.
¿No le parece que, digamos, usted sabe la cantidad de gente que se acerca a la política, entra, sale todo el tiempo? De vuelta, es alguien que no forma parte del espacio, que, digamos, no tiene vínculo con nosotros, de ningún tipo, y que dejamos de vincularlos, en el 23. Bueno, de vuelta.
El 79% de los productores rurales bonaerenses dicen que los caminos rurales están en malas condiciones. Así lo expresa una encuesta elaborada por la Universidad Argentina de la empresa UADE. En el informe se señala que 4 de cada 5 productores agropecuarios sostienen que esto ocasiona demoras en el retiro de la producción, el aumento de los costos logísticos y, por ende, pérdidas económicas. El Papa dijo que la inteligencia artificial genera nuevas formas de dependencia tecnológica. León XIV llamó a vigilar que la innovación tecnológica no se convierta en otro instrumento de colonialismo ideológico o económico. De esta manera, advirtió que el rápido desarrollo de la inteligencia artificial conlleva el riesgo de que las naciones más pobres sean cada vez más dependientes de las ricas. 2 minutos, útil hora 19 en todo el país. Actualizamos datos del tiempo. En la capital de la provincia de Buenos Aires, la temperatura es de 8 grados, humedad 68%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Entra, informate, compartí. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Todo lo que puedan decir es todo falso.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
¿Dónde nos perdimos?
Hoy hay 12 millones de pobres menos.
La palabra tiene trampa. Y te mata si te atrapa. Es una lengua afilada que te puede envenenar.
Pueden desaparecer algunas empresas, pero nacen otras. Y el empleo en su totalidad hoy ha bajado en la Argentina.
¿Cómo identificar lo genuino?
Obvio, Pedro Sánchez es kirchnerista.
No mientan más.
Porque la mentira envenena es aire viciado.
Esos tipos con corbata que se mueven como ratas y se comen la cabeza con promesas de Taiwán.
A ver cómo va a crecer la economía, va a subir como pedo de buzo.
No mientan más.
Mientras la alternativa siga siendo el comunismo, es muy difícil flotar, muchachos, es muy difícil.
Vamos a tratar la ley de glaciares, que es una ley que respeta total y absolutamente el glaciar y el medio ambiente.
No tienen glaciares más, como decía mi compañero senador Bruno Olivero hoy, rocas a 4.000 metros congeladas que hoy no sirven para nada y no modifican ningún problema con el recurso hídrico.
No mientan más.
Es nuestro grito.
Yo no lo promocioné, yo lo que hice, lo difundí.
No mientas más, o no ves que sé que no
te. No mientas más. No se va a licitar un sistema de vuelos espaciales.
espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir.
Ambiental Más.
Ambiental Más.
Con Lina Hauser
y Berna Cortot. De 19 a 21.
Buenas, buenas, buenas noches. Bienvenidos una vez más, como le gusta decir a Ina Hauser, a las nochecitas del domingo aquí en Radio Provincia. Obviamente no soy Ina Hauser, soy Werner Pertot, pero la tenemos en comunicación desde algún lugar del planeta a la querida Ina Hauser. Ina, ¿estás por ahí?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches, nochecitas.
Eso. ¿Cómo andás?
Bien, muy bien, muy bien.
No sé si querés contar algo o querés dejar el misterio para otro programa de en dónde andás, qué andás haciendo. Porque hay una historia ahí.
Voy a dar algunas pistas, estoy en un viaje de descanso.
Bien.
Pero bueno, atenta al programa.
Sí,
en un lugar cálido del planeta. Pero seguramente ahora cuando charlemos alguna pista más, le voy a dar a la oyentada.
Bueno, hay una historia ahí, yo no la quiero spoilear, pero en algún momento tal vez Irina se las cuente hoy o otro día, ¿no? Porque es una historia que empezó en este programa y que es una historia en desarrollo. Cuando te ponen noticia en desarrollo en los diarios, bueno, historia en desarrollo.
Exactamente. Bien. Exactamente.
Fantástico. Bueno, si te parece, Irina, vamos a otra historia en desarrollo.
Que sí, arrancó que la esta estoy semana. Mirando con pasión desde acá, te digo.
Ah, mira, no pudiste soltar la novela.
No solo que no pude soltar la novela, sino que ahora vamos a charlar bien. Estamos hablando de los sucesos en torno a Fernando Cerimedo, que está preso en Bolivia por intento de femicidio.
Exacto. A quien se haya despertado de pronto de un coma, le cuento rápidamente. Cerimedo está detenido y acusado de mandar a matar con sicarios a su novia, que se supone estaba embarazada en el momento en el que fue baleada, pero sobrevivió, y está acusándolo a Cerimedo, de hecho, desde el hospital, y también está diciendo un montón de cosas más que ya conversaremos. Cerimedo, una figura a nivel continental, esto golpea a nuestro gobierno acá en Argentina, al gobierno de Bolivia, que lo tenía muy cerca a Cerimedo, al bolsonarismo y a un montón de derechas extremas de toda América Latina, porque fue consultor de todas las extremas derechas. Si te parece, Irina, vamos a escuchar uno de nuestros compilados para arrancar el programa hecho por nuestro increíble productor Alex Leiva.
Dale.
Y ahora seguimos hablando. Escuchen esto, ¿eh?
Venga, mi hijo, hoy le he de hablar lo que pasa en el país.
Un argentino detenido en Bolivia. Quédate, joven, te voy a contar el chisme.
Es un honor estar aquí y abrir un espacio para un argentino.
Fernando Cerimedo fue asesor personal del presidente Rodrigo Paz.
Tuvo el coraje de desde Argentina ayudar a Brasil
para poder recuperar la libertad en Latinoamérica.
Sabemos que Fernando Cerimedo incidía en la designación de gente en los ministerios y siempre utilizaba el nombre del presidente.
Pedófilo, narco, terrorista.
En Argentina le espera un amor que encubrió sobreprecios y coimas en la agencia de discapacidad.
Recuerden ese nombre, Catalina Paz.
Están metidos en narcotráfico, en negocios de oro, mineral, hidrocarburos.
Cerimedo, como un Pac-Man.
Todo negocio pasaba por esposa de Rodrigo Paz.
La fiscalía ya aprendió a Cerimedo y lo investiga por feminicidio en grado de tentativa.
Un travieso el Fernando, le gustaba la guerra sucia, negocios a escondidas y las mujeres bien muertas.
Donde a través de esta nota le habría enviado a alguien en la cual dice: Nadia ha llegado muy lejos, yo creo que hay que buscar la forma de eliminarla. ¿Conoces a alguien?
Y allí le dice 854 SG a Fernando Cerimedo: Hermano, en este momento le dispararon.
Luego de ser baleada escuchamos a Nadia. Nadia Beller.
Entonces yo sospecho de que ellos tuvieron un contubernio para deshacerse de mí. Rodrigo Paz, su mujer, la familia de su mujer, hacen los más grandes negociados con los brokers, con todos los seguros de todas las empresas del Estado.
Esta gente es instrumento en toda Latinoamérica de una política que se decide entre Washington y las afueras de Miami, en Mar-a-Lago,
para poder recuperar la libertad en Latinoamérica. Muchas gracias a todos y buenas noches.
Bueno, ahí ya dimos una pista de tu localización en el clip, pero vas a tener que buscarla bien. Es tipo, ¿dónde
ahí
está Wally?
Sobre el final. Bueno, sí. Fernando Cerimedo es alguien a quien conocemos. Para quien no lo conozca, vale la pena que contemos que como consultor es una persona que ha participado del diseño de las derechas en la región, ¿no? Uh-huh. En Latinoamérica, y que además parte de su estrategia ha sido la manipulación de la opinión pública a través de campañas construidas alrededor del uso de noticias falsas, de granjas de trolls, y todo eso que parece ficción pero es realidad. Y de así lo que es. Se ha valido además el presidente Javier Milei, incluso con... Bueno, con una vinculación muy estrecha con él en los inicios de su gobierno y antes también, ¿no?
A ver, datos.
Ahora
datos
pasó
duros.
Algo bastante curioso, que es que Milei de alguna manera intentó, primero, por lo menos a través de lo que vi de sus posteos,
uh-huh. Sus reposteos.
Replicaba algunas publicaciones que intentaban poner en duda el hecho del intento de femicidio, claro, de Nadia Beller, ¿no?
Alineado ahí con la estrategia de la defensa de Cerimedo, que también intentó hablar de un autoatentado, claro, y otras cosas por el estilo. Milei fue derecho a esa teoría conspirativa.
Primero fue esta teoría conspirativa, pero uh-huh. en las últimas horas te diría que empezó a distanciarse. Hay un dato real, que es que Cerimedo estaba distanciado, por lo menos de parte del gobierno.
Sí, sí.
Fue fundador, sí, de la derecha diario. Esto es un hecho, ¿no? Uh-huh. Es indiscutible. Aunque también lo escuché a Javier Negre tratando de decir no tenemos nada que ver con él.
Socio. Mm.
Claro, bueno. Sí, y la derecha diario... De hecho, es uno de los instrumentos más utilizados en estas campañas también de desinformación que ha fomentado esta gente, ¿no? Ahora, Cerimedo empieza a tener un distanciamiento del gobierno, en realidad se distancia de él, a partir de algo que aparece en este compilado que escuchábamos recién, que es cuando se filtran los audios de la causa Andis, ¿no?
Uh-huh.
Los audios donde habían grabado a Diego Españolo, el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, contando que en ese organismo se pagaban coimas y que además una parte se la llevaba a Karina Milei.
El 3%.
Ese fue, te diría, el punto de quiebre. Y Nadia Beller, en estas últimas horas y en esas entrevistas que dio, uh-huh. hace alusión directa a esta cuestión de los audios de Españolo, que dice incluso lo filtraron Cerimedo y su ex esposa, ¿no?
Claro, que era funcionaria de la Andis.
Esa Natalia Basil.
Así es.
Que era funcionaria. Por eso, bueno, está la pregunta también alrededor de aquellos audios, a qué respondían, ¿no? No estaba claro si era una interna libertaria, y contra Karina, si era una interna de Andis, o si era una guerra entre las droguerías, ¿no? Y creo que todavía no se ha esclarecido eso tampoco. Ahora, volviendo un poco a esta matriz de funcionamiento y de acción que le ofreció Cerimedo a Milei. Cerimedo es una persona, y yendo a las cercanías del lugar en donde me encuentro, Cerimedo es una persona que fue puente entre el gobierno de Milei y un sector muy importante del trumpismo, que es el que además le ayudó, del gobierno de Donald Trump estoy hablando, que es el que le ayudó a fortalecer ese vínculo a Milei con los Estados Unidos, que hoy nos tiene al país tan de rodillas, ¿no? Nada más y nada menos. ¿Y por qué pensando en las pistas yo, acá donde estoy, bueno, como se imaginarán, en tierra de Donald Trump,
uh-huh.
Me preguntaban hoy, pero esto que de lo que vas a hablar es un caso, bueno, es un caso como policial, ¿no?
So, decía, más o menos.
Y no es un caso policial, porque, bueno, uno cuando pensaba hace un tiempo y cuando hablábamos tiempo atrás, quizá cuando surgió lo de los audios de Andis también y cuando el propio Cerimedo declaró en esa causa, cuando hablábamos de este personaje de Cerimedo, incluso en algún momento nos preguntamos si no iba a ir preso en Brasil, por ejemplo, por el golpe de Estado... por el golpe contra Lula, ¿no?
Bueno, estuvo acusado y
por zafó, eso, como estuvo
zafó.
Acusado,
Por un tecnicismo.
Exacto, pero no nos imaginábamos que iba a terminar preso. Uh-huh. Por un hecho de estas características, que aclaremos que en Bolivia por ahora se lo investiga como un hecho vinculado, o sea, como un caso de violencia de género, ¿no?
Sí.
Todavía no sabemos si la justicia boliviana te va a atrever a dar un paso más e investigar el verdadero móvil detrás de este intento de asesinato, de femicidio, ¿no?
Bueno, hay que ver qué pasa con la pericia informática sobre el celular de Cerimedo y sobre la laptop de Cerimedo. Recordemos, a Cerimedo lo detienen tratando de salir del país. Estaba en el aeropuerto. Para más datos, se sabe que él tuvo una conversación con la novia de él, que todavía era la novia en ese momento, que claro, había sido baleada, y ella le dice, ¿fuiste vos? Y él le dice, no, mi amor, ya estoy yendo para el hospital. Y en RA lo agarran yéndose del aeropuerto tratando de salir del país. ¿Mm? Bueno, le sacan la laptop, le sacan el celular. Él aportó aparentemente la clave para acceder a su celular, lo cual hizo que algunos pensaran que no iba a encontrar nada ahí. Y entraron a salir una serie de cosas que tienen que ver con el caso, pero hay que ver si salen cosas de otro tipo más adelante. Las que tienen que ver con el caso, escuchamos algunas en el clip. Una anotación que tiene en el notepad del celular donde dice, nos vendió Nadia, o la eliminamos ya o estamos jodidos. ¿Conoces a alguien que pueda hacer ese trabajo? Esto a mí me costó creer que fuera real.
Y es muy de película.
Porque primero lo saca a relucir el abogado de Nadia Vélez. Entonces dije, bueno, es una cosa que... Pero después, bueno, fue, por ejemplo, Tuni Colman y lo chequeó con la Fiscalía de Bolivia. Y le dijeron, sí, efectivamente, esto está en el celular. Lo cual es una... Claro. O sea, que el tipo deje los dedos marcados así es bastante impresionante, ¿no? Después hay otra serie de chats donde hay un nivel de violencia de él hacia ella, donde por un momento, sí, le dice que le va a arruinar la vida a los dos. Después le dice que él se va a matar. Le dice toda una serie de cosas muy típicas de las relaciones violentas. En un momento reconoce que van a tener un hijo juntos, cosa que ahora sus abogados no quieren reconocer la paternidad de ese claro, embarazo. Y después tiene una conversación con una persona que también se escucha en el clip, que se llama SG, donde él va y viene hablando del lugar y la circunstancia donde está ella cuando le disparan. Incluso entiendo que hay un intercambio de imágenes, como si fueran imágenes de espionaje, de alguien que estuvo sacando, sí, fotos. Y en un momento el interlocutor le informa, hermano, en este momento le dispararon, está herida. ¿Mm? Según Nadia Vélez y también el expresidente Evo Morales, SECG es Eric Correa González, jefe de inteligencia del gobierno de Rodrigo Paz en Bolivia. Habrá que ver si eso después se determina en la causa judicial, pero como verás, solo policial no es, ¿no? Ya si empiezan a aparecer jefes de inteligencia, ¿no?
Claro. Justamente yo lo que trataba de explicar es...
Sí, claro.
Es eso, es la faceta... Bueno, pero es interesante que te lo pregunte, que lo ve de afuera, ¿no? Y uh-huh, lo que ve, la cáscara, ¿no? No, es un hecho de suma trascendencia que Cerimedo esté detenido, desde ya por un hecho de semejante violencia, pero bueno, Nadia Vélez dio varias pistas también en las entrevistas que estuvo ofreciendo, ¿no? Contando que evidentemente ella manejaba información. El personaje de ella también es llamativo, hay que decirlo.
Sí, claro.
Como vos, eso, alguien que manejaba mucha información junto con él.
Lo tiene de abogado a un ex ministro de Yanine Áñez, que fue la dictadura, después de derrocarlo de Evo Morales. O sea, no es que... Es una persona que tiene una presencia, o sea, es una dirigente política de Bolivia que empezó en el MAS y ahora está más en sectores de derecha. Y que, bueno, tiene un perfil propio. No es que simplemente era la novia de Cerimedo. ¿Mm?
Claro.
Por eso también hay un componente político ahí, ¿eh? No es simplemente que se trataba de, bueno, este tipo era violento con la pareja y nada más.
No, por supuesto. Y andás a ver, por un lado, este hecho, qué cosas puede revelar respecto también del papel de Cerimedo. En Bolivia, donde sabemos que hasta participaba en las reuniones de gabinete, ¿no? Uh-huh. Pero también lo que se viene en Argentina. O sea, yo creo que es un hecho que independientemente del lugar relevante que tuvo en las noticias esta semana por todo lo que fue sucediendo, que es una mancha más importante para el gobierno de Javier Milei y que puede llegar a traer consecuencias en la causa donde se investigan las coimas en la Agencia de Discapacidad, que te diría incluso que de las causas de corrupción que complican al gobierno es una de las causas más sólidas. Sí. A pesar de que Spagnolo insiste con desacreditar los audios, ¿no? Es todo insólito, porque Spagnolo dice, utilizaron inteligencia artificial para distorsionar los audios, pero todo el mundo sabe que la voz es la de él, ¿no? E incluso Cerimedo, vaya paradoja, cuando fue declarada en esta causa, también confirmando que él evidentemente habría tenido que ver con la recolección de esos audios, él y su ex pareja, Cerimedo dijo, todo lo que está en esos audios me lo contó Spagnolo a mí, ¿no? Hablando de las coimas y sobreprecios que se pagaban. Y ahora la diputada Marcela Pagano, que como ya hemos contado, incluso he charlado con ella, es una máquina de hacer denuncias, está pidiendo que declare Nadia Beller en esa causa.
Sí, y ella dice que está dispuesta a declarar. A ver, en la Argentina tenés lo de Andis, la reacción de Milei, que no lo dejó muy bien parado. El gobierno intentó hacer, otras usinas del gobierno intentaron hacer un operativo despegue diciendo este tipo no entra a Casa Rosada de 2024, porque ahí tienen las entradas que las tienen confirmadas y no pueden desmentirlas. Pero Milei hizo la defensa de él del autoatentado. Después puso en duda que hubiera heridas reales en el cuerpo de Nadia Beller. Cosa que salió un informe del médico que cuenta que les trajeron dos balas, los huesos que tiene rotos. O sea, evidentemente eso no tiene mucho. Pero el tipo intentó, Milei, el tipo, ¿no? Intentó vender que ella no había tenido ningún tipo de atentado. Que no, todo esto lo hizo el presidente mientras se agarraban la cabeza del resto del gobierno que querían tener otra estrategia comunicacional, ¿no? Así que por un lado tenés eso, por otro lado tenés la causa y por otro lado tenés, bueno, las repercusiones que esto tendrá adentro del propio oficialismo. Salió Oscar Sago ayer, creo que fue, y dijo que él recordaba que se agarró a trompadas con Cerimedo en 2023 y él era el principal responsable de uno de los grandes actos que hizo Milei en 2023.
Claro.
Y Oscar Sago después terminó siendo el jefe de la bancada en diputados. Estamos hablando de gente que viene de adentro de la Libertad Avanza.
Sí, queda
así que
muy cercano.
Está difícil saber qué repercusiones va a terminar teniendo, pero que lo mancha el gobierno argentino. Así que bueno,
sí,
habrá que seguir viendo.
Sí, en un momento que además está muy mal Javier Milei, realmente. Todo lo que, por lo menos también lo que estoy escuchando esta semana de sus reapariciones públicas después de su retiro, no sabemos qué le habrá pasado.
Los 10 días de desaparición, sí.
Los 10 días, sí, de ostracismo. Te muestran realmente un presidente muy, muy debilitado, muy a la defensiva. Con un discurso muy, muy border, muy peligroso, ¿no? Ya.
Sí.
O sea, nada de lo que ocurre es real para él, ¿no?
Y con muchas preguntas sobre su estado de salud mental que se están haciendo desde todos lados, desde todos los medios, ya ni siquiera de un signo político, desde todos los medios están preguntándose por esto. Así que llega en ese momento la situación de Cerimedo, Irina. Seguiremos esto, por supuesto, en este programa. La semana que viene te tenemos de vuelta, ¿no?
Sí, por supuesto.
Bien, ahí seguiremos comentando porque estoy seguro que esto no se termina acá.
No, claro. Bueno, gracias y a seguir escuchando No Mientan Más.
Así es, seguiremos aquí cuidándote el rancho. Vos descansá, que nos vemos la semana que viene.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
Donde nos perdimos.
No mientan más.
Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos. En la provincia las obras no paran. Continúan las mejoras de la Ruta 6 entre La Plata y Zárate para mejorar la circulación y potenciar el desarrollo productivo de la región.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Madrugar no es para cualquiera.
De lunes a viernes a las 6,
Ale Tuminello y Pato Bertín te acompañan con la información más importante.
Para que el día no te lleve puesto.
No duerman.
No duerman.
Lunes a viernes a las 6.
En provincia.
Mayor y Zanini.
Este viernes a domingo, aprovechá. Harina leudante blanca flor por un kilogramo, 1.419 pesos. Galletitas Don Satur por 200 gramos, 1.049 pesos. Jabón líquido Granby por 500 mililitros, 4.799 pesos. Vigencia del 21 al 23 de agosto y hasta otro stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Cuarto Congreso Productivo Bonaerense. El valor de producir. Un encuentro de debate amplio y plural con todos los sectores productivos de la provincia de Buenos Aires. 8 y 9 de septiembre. Pasaje Dardo Rocha, La Plata. Inscribite entrando a congresoproductivo.mp.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
¿Qué sucedió en la semana? ¿Eh?
¿Qué pasó en la semana, eh? Y sí, una semanita intensa, como todas las semanas en la Argentina, pero en este caso con una reaparición, como comentábamos con Irina, del presidente Milei, después de 10 días de estar encerrado en Olivos sin que nadie pudiera dar una explicación clara de por qué el presidente estaba encerrado en Olivos sin dar ningún tipo de señales de nada, ¿no? Ni tener ninguna actividad oficial, ni gobernar en los hechos estrictos de la palabra. Más allá de que hubo algunos que trataron de vender, que el tipo estaba en realidad preparando el discurso que después dio en el Congreso de las Américas, que ahora lo vamos a escuchar, lamentablemente. No sé. Voy a dejar que ustedes saquen sus conclusiones. El presidente Milei estuvo en el acto de cierre del Council de las Américas el jueves pasado y frente a los grandes empresarios, funcionarios y algunos gobernadores, habló del índice de inflación mayorista, que no es la inflación que todos vemos del INDEC, ni la tampoco que sentimos del bolsillo, que fue del 0,8%. Entonces él dijo que él había cumplido con su promesa de que la inflación iba a empezar con un cero.
¿A ustedes les parece que la inflación está empezando con un cero?
Bueno, la verdad es que no, el INDEC dice que empieza con un 2. Pero el presidente está viendo que empieza con un cero y también negó que sus salarios, el tuyo, ¿me estás escuchando?, esté cayendo. Escuchémoslo a Milei.
Entonces vienen los imbéciles, no, bueno, pero aumenta el desempleo.
No aumentó el desempleo.
No, caen salarios.
Tampoco cayeron los salarios. Si yo dije que voy a achicar el Estado, ¿qué tendría que pasar con los salarios públicos? Caer. Digo, ¿algunos de ustedes están en contra de que caigan los salarios del sector público? Vamos, si son menos impuestos. ¡Ey! Menos hipocresía. ¡Vamos!
No entendí. Los salarios no cayeron, pero los empleados públicos sí cayeron. Entonces, ¿cayeron o no cayeron los salarios? No estamos entendiendo, ¿no? ¿Qué es lo que nos quiere decir el presidente, que vive en un país donde los salarios no cayeron, el consumo crece, la inflación es del 0%. Lo que puedo decir sobre esto es que me encantaría vivir en ese país. ¿Dónde está ese país? Que no lo podemos encontrar. Bueno, también tuvo otro momento, Milei, donde volvió a culpar al feminismo de la baja de tasa de natalidad. Más específicamente a la ley de aborto legal, seguro y gratuito, votada por el Congreso Nacional, de la baja de natalidad, cuando en realidad no hay ningún estudio serio que correlacione esos dos hechos. Escuchémoslo al presidente.
Y de hecho estamos pagando muy caro la locura de los pañuelitos verdes. Digamos, hoy Argentina no llega a una tasa de crecimiento de la población y de natalidad que permite la reposición. Por lo tanto, digamos, esa pasión por asesinar niños en el vientre de la madre también nos está costando caro en términos de crecimiento, y ni les cuento en términos de sistema previsional.
¡Ay, qué difícil que haya que rediscutir siempre todo! No, bueno, a ver, Algunos datos sobre esto. La verdad es que lo que ha ayudado a hacer la ley de embarazo legal, seguro y gratuito, junto con otras leyes que acompañan a las que quieren ser madres, es bajar los embarazos adolescentes por la vía de la prevención y en algunos casos sí por la vía de que se hacen interrupciones voluntarias del embarazo. No hay ninguna relación, vuelvo a decir, con la baja de tasa de natalidad que esté establecida científicamente. Hay estudios incluso que están empezando a pensar si la baja de natalidad, que es una realidad, que la natalidad bajó en la Argentina y en otras partes del mundo, incluso otras que tienen prohibido el aborto, lo cual no ayudaría mucho a la hipótesis de Milei, que tal vez algo tenga que ver con la aparición de las redes sociales y los cambios en las lógicas de relacionarse entre las personas. De todas formas, esto que estoy diciendo tampoco está probado. Es una hipótesis que se está trabajando en torno a qué está pasando con la humanidad, que de pronto está viendo menos niños. Acá, en la Argentina, muchas mujeres le contestaron a Milei: primero, no llego a fin de mes; segundo, no me alcanza para tener un pibe; ¿sabe lo que sale tener un niño en el país en el día de hoy? Tercero, bueno, un montón de cuestiones más que no ayudan. El Estado no tiene ninguna herramienta hoy por hoy para estar ayudando a una mujer que quiere ser madre o que es madre. De hecho, han cerrado un montón de programas en este sentido. Si no hay quien se ocupe de las tareas de cuidado, para que esa mujer, por ejemplo, salga a trabajar, entre un montón de cosas más. Y la verdad que estás desincentivando que la gente tenga hijos, más que incentivarlo. Todo esto, por supuesto, no lo están considerando en el gobierno nacional, donde prefieren hacer conspiranoias en torno a, bueno, esto, el feminismo como gran cuco malvado que nos roba la posibilidad de tener hijos. Otra dirigente, Guadalupe Tagliaferri, le puso una cosa que me pareció interesante sobre esto, que es: un tipo que no tuvo hijos y que tiene 4 perros me dice a mí cuándo tengo o no tengo que ser madre. Creo que con eso lo hemos dicho todo. Por otra parte, los movimientos sociales y las centrales sindicales, la CGT, la CTA, el MT, etcétera, etcétera, realizaron una movilización al Ministerio de Economía para visibilizar la crisis de morosidad que afecta a millones de familias. Esto sí es un tema bien real, los endeudados, y cada vez más real, y cada vez abarca más cantidad de gente, y el gobierno cada vez se niega más a tratar este tema. El reclamo central fue por el sobreendeudamiento de las familias que tomaron préstamos para afrontar gastos en alimentos, medicamentos y servicios básicos. Vamos a escuchar la palabra de Cristian Jerónimo, secretario general de la CGT, en la marcha de los endeudados.
Apelamos a la responsabilidad que le compete, digo, por ser el ministro de Economía, que no se haga el distraído, que esto no es un problema entre privados y que a la gente nadie le puso una pistola en la cabeza para endeudarse, sino que este modelo económico llevó a la gente y la profundizó en un grado de endeudamiento que todos los días se agudiza y la pone en una situación crítica a millones y millones de familias.
Bien, tengo que decir que ese mismo día, el jueves pasado, a la mañana, hubo una marcha de las pymes reclamando por el cierre de más de 30.000 pymes. Más de 30.000 pymes cerraron desde el comienzo del gobierno de Milei. Hay un montón más que están a punto de cerrar, que son las que marcharon para decir basta de las políticas económicas que nos están ahogando por el lado impositivo, ese que Milei decía que venía a bajar, destruyéndonos por el lado del mercado interno, donde nadie compra nada, entonces es imposible sostener una empresa, y también por la apertura indiscriminada de importaciones que hacen que entren productos chinos con los que no podemos competir, o con los que sí podemos competir, pero como no hay nadie que compre, tampoco estamos pudiendo competir. O sea, un combo mortal para las pymes, y esto ocurrió el mismo día. Algo se está cocinando acá, Yo tengo que decirlo. El presidente baja en la imagen, la derrota del otro día con la ley que quisieron sacar de extranjerización de tierras, este tema de los endeudados, que el gobierno se tapa el oído y dice: si no lo veo, no pasa, y cada vez es un problema social más grande. Algo se está cocinando en la Argentina por el lado también de, volver a pensar qué es para nosotros la soberanía, ¿no? Porque es algo que charlamos con Irina el otro día. ¿Qué entendemos por soberanía? Y si pensamos qué entendemos por soberanía, hay que pensar en esa bandera que un poco empezó todo este ciclo que seguimos hasta hoy, que es una bandera que levantaron los jugadores de la selección argentina después de la victoria contra Inglaterra, que decía: las Malvinas son argentinas. Y si se fijan, la tipografía de ese trapo, porque era una sábana, de esa sábana que levantaron los jugadores, hoy está en los carteles de todas las marchas que se están haciendo. Hay una continuidad tipográfica, incluso, además de simbólica, entre eso que ocurrió y cómo estamos hoy. Bueno, esta semana una noticia aleccionadora o que intenta aleccionar a Argentina sobre esto. El Comité de Disciplina de la FIFA dio a conocer las sanciones respecto a los expedientes abiertos durante y tras la final de la Copa del Mundo 2026. Esto tiene que ver con la bandera, pero también tiene que ver con algunas situaciones medio de pugilato que hubo en la final con España. Hay sanciones a futbolistas. A Paredes creo que le dieron como 10 partidos, ¿no? Al cuerpo técnico también hubo sanciones y también a la AFA por la exhibición de la bandera de Malvinas Argentinas tras el partido contra Inglaterra. Sabíamos que se venían estas multas, estas sanciones. La verdad que no sé si es del todo aceptable, pero vamos a escuchar a alguien que sabe más de esto que yo. Vamos a escuchar al periodista Alejandro Fabri, que esto decía sobre la sanción por la bandera.
La verdad que no me preocupa mucho porque creo que la gente estaba toda esperando este momento.
Por eso.
Y en definitiva es un hecho que estaba muy atado al enfrentamiento con Inglaterra, al primer partido de Messi contra Inglaterra. Nosotros lo hemos tomado realmente como una final, el partido, y el partido se ganó. Y has observado en un país tan resultadista como este que no importó tanto, importó mucho, pero no importó tanto perder la final porque se le había ganado a Inglaterra.
Exacto.
Yo poco coincido con Fabri. Yo conozco mucha gente que antes del partido con Inglaterra le decías, ¿qué preferís? ¿Ganar el partido con Inglaterra y perder el Mundial? Y todo el mundo le da más importancia al partido con Inglaterra simbólica, histórica, que a la final con España, que por supuesto nos hubiera encantado ganarla, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Así que, bien, nos quieren sancionar. No vamos a bajar nuestro reclamo porque las Malvinas, le guste o no, son argentinas.
El viento y ruge el mar, ni de aquellos horizontes nuestra enseña de arrancar, pues su blanco está en los montes y en su azul se tiñe el mar.
Identificar lo genuino.
No mientan más.
Seguí en provincia.
Escucha la radio.
Renovamos el aire. Y ya estamos de nuevo.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te invitamos a escuchar una completa gama de armonías
que se mezclan para lograr una auténtica experiencia auditiva.
Simplemente Clásica, con la conducción de Viviana Toledo Ubiña. Domingos,
de 21 a 22,
por provincia.
En ARBA nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia. AM 1270.
Ya estamos acá.
Bla, 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 bla.
Hablar es fácil, pero escuchar ideas y argumentos es otra cosa. Y no mientan más. La entrevista. Un ida y vuelta necesario.
Thank you.
Tengo ante mí un libro que en su solapa de autor dice: Valeria Di Croce nació en 1979 en Neuquén, Patagonia, Argentina. Es magíster en comunicación e imagen institucional, técnica en comunicación e imagen por el Instituto Walter Benjamin. Había que mencionarlo a Benjamin. Especializada en comunicación, política y género. Y este libro, que lo hemos comentado en una feria del libro, justo junto con ella en este mismo programa, se llama El Arca de Milei: ¿Cómo y con quién construyó su poder? Y en su capítulo, en la página 153, tiene un capítulo que se llama El consultor argentino, que está todo enteramente referido a Fernando Celimedo. Valeria, ¿cómo andás? Bernard Pertot te saluda. ¿Qué tal?
Hola, Bernard, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un saludo a Irina, que está lejos, pero está, la estaba escuchando. Un gusto siempre.
Sí, sí, sí. Está lejos, pero cerca. Ya voy a volver.
Sí, sí.
Voy a este tema porque, claro, Celimedo esta semana fue el centro de todas las preocupaciones de las derechas extremas de toda América Latina. Pero, si querés, empecemos por casa. Vos lo estuviste investigando a Celimedo mucho antes de que estallara esto. ¿Qué nos podés contar del lugar que fue construyendo La Libertad Avanza hasta que se rompe todo, ¿no? Pero hasta, no sé, 2024, ponele. Pero ¿cuál fue el lugar que él ocupó en la génesis de lo que es hoy el gobierno?
Bueno, yo ahí en el libro un poco contaba en esta idea siempre de poner como en dimensión los roles, ¿no? Uh-huh. Esta idea de que estas derechas construyen, como las derechas latinoamericanas, como espejo de lo que sucedió en Estados Unidos en 2016 y en la previa del 2016, que es la primera administración de Donald Trump, y encontraba muchos parecidos, que un poco eso yo lo cuento en el capítulo que vos citabas recién, El consultor argentino, entre el rol de Celimedo, entendiendo las funciones que él cumplió en el desarrollo de La Libertad Avanza, pero también durante el gobierno del PRO, entre 2015 y 2019, en el sentido de que él tenía un paralelo con el rol que había ocupado Roger Stone en Estados Unidos, que es un consultor republicano, siempre vinculado a las campañas sucias. De hecho, hay un documental sobre Roger Stone que se llama Tráiganme a Roger Stone, que a mí me parecía interesante que una de las declaraciones de Celimedo, que yo cito en el libro, es el inicio de él como consultor político, lo que él construye en su narrativa, que es que cuando pierde las PASO Macri en 2019, él cuenta que Patricia Bullrich y el equipo de Patricia Bullrich lo van a buscar. Primero lo niegan, no quieren que él participe, el equipo de Durán Barba, y después dice: tráiganme a Celimedo, como que lo van a buscar después para salvar las papas, ¿no? Esta idea de que siempre hay un consultor que aparece a último momento, que tiene ideas extraordinarias, sí, pero que a la vez no puede confirmar su participación. Le pasa lo mismo después en Chile, donde él cuenta que tuvo mucha injerencia en la campaña para que no se votara la reforma constitucional. Y él cuenta todo lo que él hizo, sin embargo, desde el equipo de Kast y de la derecha chilena no lo reconocen como partícipe. Y un poco lo mismo termina pasando después en Brasil, donde él dice que no tuvo nada que ver, sin embargo hubo una causa que investigó su participación. Y siempre es eso, ¿no? Como esa presencia en ausencia, como que él cuenta todo lo que hizo, está detrás de todo, parece ser el que planifica, pero después es como que no se encuentran los vínculos reales o existentes. Además, él construyó que fue asesor de Obama en los Estados Unidos, que estudió en Harvard, cosas que después, cuando uno empieza a rascar y a buscar, no encuentra nunca la confirmación. Son esos personajes muy extraños que la primera aparición que yo descubro de Celimedo, vinculada por lo menos al sistema político argentino, es ya en 2017. Él era un tuitero, igual que lo fue Parisini, Daniel Parisini, Juan Pablo Carreira. Él ya opinaba sobre la tibieza del PRO al no terminar de destruir, con estas palabras lo decía. De hecho, en la campaña del 2017, él se refiere a Cristina Fernández de Kirchner ya como que había que destruirla, que era el momento de destruirla, y que el PRO no había hecho eso. Que es un poco la génesis, ¿no?, de La Libertad Avanza y de ese ecosistema que él después financia, difunde y hace crecer a través del grupo Numen y de Madero.
Y de La Derecha Diario, ¿no? Porque es uno de los fundadores de La Derecha Diario.
En realidad hay una situación que es... La Derecha Diario se crea como un Twitter primero, como una cuenta de Twitter, sí, a fines de 2019. Mm. Es esa cuenta de Twitter que la crea Juan Pablo Carreira, que en ese momento tenía un stream, un podcast, porque todavía no transmitían en vivo, sino que se emitían por radio podcast, lo hacía junto con Agustín Romo, aparecía ahí ya la figura de Daniel Parisini, pero más como un espectador, como audiencia, que como partícipe directo, y quien tenía mucha relevancia era Ezequiel Acuña. Ezequiel Acuña, que tenía una cuenta que se llamaba Pasante, junto con Eugenia Rolón, que es quien ahora es, yo no me acuerdo si es concejal o diputada en la provincia de Santa Fe, que es la pareja de Iñaki, otro sí. Iñaki Gutiérrez, otro de los personajes que están dentro de ese ecosistema, pero allá lejos, por 2018, 2019, fines de 2019, él crea la cuenta de La Derecha Diario, entendiendo y copiando el sistema de Breitbart, ¿no? De Estados Unidos, esta idea de generar cuentas que se asumieran de derecha, corrían por derecha a el PRO. Él crea esa cuenta, luego a principios del 2020, antes de la pandemia, él traslada esa cuenta ya a un formato de página web, y en el 2020 es cuando Cerimedo se conoce con Juan Pablo Carreira y lo que crean es Madero Group. Madero Group, Cerimedo tenía, era titular de una radio, que es la Radio Madero, que ya transmitía por stream. En ese momento ya estaban, vos los vas a ubicar, estaba, se hacía llamar Halcón, que es Felipe Núñez, quien hoy conduce Tres Anclas, el programa que financia el Ministerio de Economía de Luis Toto Caputo. Él además trabajó junto a quienes conducen, co-conducen con él en Anker, la consultora de Luis Toto Caputo, que tiene junto con el actual presidente del Banco Central. Y en ese momento lo que sucede es que el con Ezequiel Acuña y junto a Basil, Natalia Basil, que es la pareja argentina de Fernando Cerimedo, que después trabajó en Andis, ellos crean, y está registrado, una sociedad que se llama Madero, Madero Group, y a partir de ahí se denomina, sale un comunicado desde las cuentas de La Derecha Diario diciendo que a partir de ese momento La Derecha Diario, está esto en 2021, 2022, pertenece a el grupo del que es titular y después se suma Javier Negre recién en el 2024, pero en el 2022 ya pasa a ser parte de el grupo empresario Numen y de Madero Group. Incluso el registro era que el 50% le pertenecía a Natalia Basil y el otro 50% se dividía en partes iguales entre Juan Pablo Carreira y Ezequiel Acuña. Entonces, la cuenta en sí empieza con Juan Pablo Carreira, actualmente funcionario del gobierno de Milei en el área de comunicación.
Y Cerimedo quedó al margen de esto en algún momento, entiendo. Porque hoy salió Javier Negre a decir que ya casi que ni lo conoce, no sabe quién es.
Javier Negre aparece en 2024. La situación que se da es cuando Milei gana en las elecciones a diputado nacional. La Derecha Diario estaba muy consolidada, de hecho, es Fernando Cerimedo quien en el 2022 lo lleva a Milei al encuentro, a la primer participación de Milei en la CEPAC, esta convención que está a la derecha incluso de los republicanos, muy afín a Donald Trump, que se hizo también en Argentina a fines de 2024, y en 2022 él lo lleva, estaba Kast en ese momento, que era candidato a presidente y después pierde, no llega a ganar en esa oportunidad, estaba Eduardo Bolsonaro y estaba Milei. Esa vez, quien lo lleva a Milei a Brasil y cuenta en su propia radio, en uno de los programas que se llamaba Enroscados, cuenta que en Brasil lo valoraba más a Milei que en Argentina, que era un fenómeno regional. Después lo lleva a México, cuando con Eduardo Verástegui preanuncian que va a ser presidente y candidato a presidente. Y él estaba muy vinculado a todo el esquema de las derechas regionales, y aquí en Argentina fue quien les dio plafón a estos pibes que eran más marginales en cuanto a el ecosistema mediático digital. Pero les da la misa del Gordodán, por ejemplo, empieza a hacerse el Madero Radio y empieza a transmitir en stream el Madero Radio, primero en un estudio chico, después en un estudio grande. Tenía un programa también allí Felipe Núñez, estaba ahí también muchos de los que después integraron en el gobierno de Milei ya como presidente el Consejo Asesor Económico. que después algunos se fueron a Neura, digo, todo ese ecosistema que estaba desordenado se organiza en torno a los fierros que les provee Fernando Cerimedo. Cuando gana Milei las elecciones, no sé si vos te acordás, pero los primeros días Milei todavía estaba en el Hotel Libertador, propiedad sí. de Eduardo Elstein, que era, había sido su búnker de campaña, pero también actúa como vocería y reuniones, incluso ya ha iniciado el mandato. Y el 6 de diciembre está el registro, él daba como conferencias de prensa, se circulaba la versión de que iba a ser el secretario de prensa de Milei, y él niega esa posibilidad, pero daba las conferencias diciendo, bueno, se van a anunciar los funcionarios, él anuncia que Caputo iba a ser el ministro de Economía, pero el resto no estaba confirmado, fue anunciando quiénes eran los que iban a venir a la asunción de Milei el 10 de diciembre, o sea, los primeros días estuvo muy presente. Y hay un momento en donde Milei destaca el rol de Santiago Caputo, diciendo que él era el gran estratega, y es el propio Juan Pablo Carreira quien sale a decir, bueno, el que no se cansa de poner presidentes en América Latina es Fernando Cerimedo. Había una lealtad de Juan Pablo Carreira muy fuerte hacia el rol de Cerimedo.
Ahora,
a
me
medida
encanta...
que pasan los... Sí.
No, termina, ahora te digo.
A medida que pasan los meses, ese grupo al que había fomentado, posicionado y financiado Cerimedo se acerca mucho a Santiago Caputo. De
claro,
hecho, hoy
claro,
lo podemos
claro.
ver muy claro, eso, Agustín Romo, Daniel Parisini, Juan Pablo Carreira, se acercan muchísimo a Santiago Caputo y es corrido de la escena Fernando Cerimedo, que después se va a ir corriendo cada vez más, y a mitad más o menos de 2024 aparece este personaje mucho más oscuro incluso que Fernando Cerimedo, que es Javier Negre, que en ese momento era dueño de EDA TV. EDA TV es un portal similar a La Derecha Diario, pero en España. Y él compra, lo anuncian con un comunicado, que EDA TV se asociaba a La Derecha Diario y que eran socios 50 y 50. Unos meses después van a sumar a esa especie de consorcio de medios de derecha a Visegrad, que es otro medio más vinculado con Israel, y después ya lo vamos a ver a Javier Negre incluso haciendo entrevistas al propio Donald Trump cuando gana las elecciones en la Casa Blanca en los Estados Unidos, y actualmente tiene un programa en Real Voice, que es el portal de Steve Bannon en los Estados Unidos.
Ahora, me encanta que todos estos que venís mencionando, que son todas figuras que todas ya las hemos aprendido en el ecosistema mediático y tuitero de Milei, en el ecosistema de medios aliados o del núcleo duro, todos hoy lo desconocen a Cerimedo. Hoy el eslogan es no lo llamen a Cerimedo, ¿no? Nadie lo conocía ahora.
Sí, bastante es impresionante. Un poco lo mismo que pasa con Roger Stone. Vos pensás que
claro.
a Roger Stone en un momento lo meten preso, también pasa lo mismo
sí.
con Steve Bannon, y eran la peste, o sea,
exacto.
nadie se acercaba. Pero cuando Donald Trump está decidido a volver a la presidencia, el ecosistema más duro y conservado a partir del eslogan MAGA y a uh-huh. partir del ecosistema digital termina siendo el propio Roger Stone y Steve Bannon, que entre ellos, por eso yo siempre pienso en esas líneas similares. Roger Stone y Bannon pareciera que nunca trabajan juntos, sin embargo hay un momento donde se unen y digo, son efectivos. Bueno, lo mismo pasa con Fernando Cerimedo y Santiago Caputo. Pareciera ser que no hay una relación, sin embargo la campaña sucia siempre queda en manos de Cerimedo, queda como más limpio en esa ecuación Santiago Caputo, sin embargo son parte del mismo ecosistema.
Claro, en ese sentido, vos mencionaste al comienzo todo el recorrido regional que hizo Cerimedo por Brasil, por Chile, por distintos países apoyando o trabajando en las campañas.
Honduras después.
Honduras, sí, sí.
Le hace la campaña a Tito Afura y después en Bolivia a Rodrigo Paz.
Ahora, la pregunta es... ¿A Bolivia llegó porque se fue quemando en los otros países? ¿Hubo como una especie de va dejando lugares que ya no, a los que no puede volver y termina instalándose en Bolivia? ¿O qué pasó? Porque él ahora estaba en Bolivia y además muy cerca del presidente boliviano, según se dice.
Sí, ahí hay que ver siempre si uno toma que Cerimedo es un outsider que va recorriendo y ofreciendo servicios o si es parte de el ecosistema que fomenta el Departamento de Estado, hoy a cargo de Marco Rubio, porque lo que uno ve tanto en la campaña de Tito Azfura en Honduras como en la campaña de Rodrigo Paz es que ellos reconocen que la conexión con Estados Unidos la genera el propio Cerimedo. Y ahí está esto que te decía yo, bueno, hasta dónde es verdad y hasta dónde está, digo, hasta dónde es mentira. Y tal vez el rol de Cerimedo es que antes de que estos personajes ganen las elecciones y asuman, que es lo que vimos en Argentina, y se repite un poco en Bolivia y se repite en Honduras, él es parte de la campaña y una vez que consolida presidente a su candidato, se retira, hace negocios y después lo que uno ve es que ya el vínculo, o sea, como que Estados Unidos apuesta a estos personajes a través de estos nexos como Cerimedo. Y una vez que ganan, ya los descarta.
Claro,
o sea, son personajes descartables.
Claro, pues él nunca llegó a tener un rol acá en el gobierno, no sé, no fue el titular del ENACOM o de algún otro...
No, nunca asumió cargos públicos en ninguno de los gobiernos de derecha de los cuales él fue parte de las campañas. No lo hizo en Brasil en su momento con Eduardo Bolsonaro, que era él hizo la campaña de Bolsonaro Eduardo, uno de los hijos de Jair, a diputado. Y después se fue. Y en Brasil ve uno eso, lo vemos en Argentina, lo vemos en Honduras, también con Kast en Chile. Es como que él genera estos fierros que te digo, con el grupo Numen, en donde tiene además conexiones con empresas como Google, donde forman pibes. La empresa que él tiene, que es Numen, tiene academia de formación en todo lo que son empresas de digitalidad y uso de marketing político en plataformas.
Perdón, ¿y el cargo de la pareja argentina en el Andis era una suerte de pago a él o tiene que ver con que ella ya era una dirigente con su propio peso y se lo dieron a ella? ¿Vos tenés
lo que
claro eso?
Siempre Cerimedo, previamente a que ganara Milei, de hecho lo dice en varias entrevistas, incluso en una él dice que él trabajó gratis cuando estuvo toda esta discusión, que después hay una causa donde lo terminan absolviendo a Cerimedo aquí en Argentina sobre lo que él aportó a la campaña de Milei. Él dice que él había tomado la decisión después de pelearse con Patricia Bullrich. Él fue asesor de Patricia Bullrich en el 2021.
Sí.
Él dice que le recomienda a Bullrich ser candidata a diputada, porque entonces eso le iba a dar visibilidad y la iba a encaminar a la presidencia del 23, que Patricia Bullrich se niega y que él ahí tomó la decisión, dice, que nunca iba a cobrar las campañas en las que asesorara y solo iba a asesorar a personas con las que estuviera de acuerdo. Y dice que él acompaña a Milei porque su pareja, Natalia Basil, ya era militante del espacio de La Libertad Avanza y que ella fue la que lo convenció a él de que Milei era la persona a la que debían apoyar. O sea, él siempre dijo, por lo menos públicamente y en las entrevistas que él brindó, que Basil era una militante de La Libertad Avanza antes de que él empezara a asesorar al espacio.
Ahí está, tiene sentido. Valeria de Croce es quien dice esto, autora del Arca de Milei, de Futuroc Ediciones. Si quieren saber más sobre todos estos temas, yo les recomiendo encarecidamente que busquen este libro. Valeria, muchísimas gracias por este tiempo con Radio Provincia.
No, gracias a ustedes. Un saludo muy grande, Bernardo.